Bueno, mi gente, ya llegó el live más esperado de todo Puerto Rico y América Latina. El live de Geek Chat Room para los 4 o 5 personas que se van a conectar en esta noche. Y los dos comentarios que vamos a recibir, estamos aquí, Firrol y Jonjo, para ustedes. Porque una persona que se conecte para nosotros es tan importante como 1000 personas que se conecten. Así que.
Y mira, y Jesús Manuel diciendo presente desde el principio.
¡Boom! El papá de los pollitos. Jesús Manuel nos escribe desde YouTube, porque estamos simultáneamente desde YouTube y, ¿cómo se llama? Facebook.
Facebook.
¿Dónde más?
Donde nos posteamos.
Exacto.
Y un
Así
saludito
que
aquí también a Byron. Que está diciendo presente.
eso es, eso es.
Bueno, Junjo, ¿qué tenemos para hoy?
Pues miren, mi gente, hoy vinimos a hablar de poquitos temas, así que yo entiendo que esto va a ser un live bastante corto. Pero vamos a hablar primero de la que está picando el pollito ahora mismo, que son los bíceps de Henry Cavill. ¿Qué tú me puedes decir
Nunca
de eso,
fallan.
Firrell? Claro.
Nunca fallan. Hacen temblar las rodillas del más macho. ¿Qué
Claro.
más?
Nada, solamente es que vimos un video de Henry Cavill hablando de la compañía que él auspicia, Muscle Tech. Y ve, pues esos bíceps hacen dudar de la heterosexualidad de cualquier hombre, macho alfa, lomo plateado.
Tenemos a Jesús Manuel babeándose a través de YouTube. Lo
Así
menciona y ya se
que
babea.
las 12.000 personas que ya vemos que están conectadas, ¿qué nos pueden decir de los bíceps y los pectorales peludos del macho alfa del siglo XXI, Henry Cavill? Y en lo que, pues, dejan en sus comentarios lo que tienen que decirnos de eso. Vamos para el próximo tema de la semana, que es nada más y nada menos que la serie de la que todo el mundo está hablando, para bien o para mal, The Book of Boba
En el nuevo episodio salió el miércoles. Se supone que ya todo el mundo lo haya visto. Si usted está esperando hasta que se acabe The Book of Boba Fett para verlo, mejor no lo vea. O mejor vaya a este episodio y búsquelo y véalo, porque de verdad no es un episodio de Book of Boba Fett, es un episodio del Mandalorian.
Spoiler
Spoiler
alert. Lo primero que había que decir era, si usted está esperando que se acabe para verlos todos, pues váyase del live. Porque vamos a spoilear. ¿Ok?
Sí, no, pero. Ok, sí, y vamos a spoilerlo full. Vamos a hablar del episodio. Así que ya saben que es del Mandaloriano. Se supone que ustedes, si por lo menos es que estaban una semana atrasados, pues cuando. Que esto también lo menciono chévere. O sea, si tú no estás pendiente a la música, tú no te das cuenta de muchas cosas que están pasando. Y una de las cosas es que cuando. Fennec Chand, que está hablando con Boba Fett en el episodio que era el 4,
Sí, cuatro.
que le dice: Ah, tú sabes, pero también tú puedes pagar por músculo. Suena el theme song del Mandaloriano, así que era como que obvio que lo íbamos a ver. No sabíamos que era un episodio completo dedicado al Mandaloriano, pero. Mano, qué buen episodio.
¿Qué episodio más bestial? Me hizo
Y
recordar qué cañón está la serie de Mandalorian.
exactamente. Este episodio te hace recordar todo lo que nos estaba gustando de Star Wars en Disney Plus y todo lo que no nos gusta del Book of Boba Fett. El Book of Boba Fett tiene sus momentos buenos. Empezó bien, pero llegó un momento como que no sé, yo creo que como que hicieron el jump the shark demasiado temprano. No sé, no sé qué es que no tiene el mismo appeal que de Mandalorian.
Sí, sí, yo no, honestamente no, ¿cómo te digo? Es que los episodios, ok, yo entiendo lo que están tratando de hacer, a la misma vez que te están contando lo que ocurre después de Mandalorian, te están tratando de traer un background de las cosas que pasaron, cómo Boba Fett llegó a donde está y demás, pero honestamente está como que bien freaking boring.
Sí.
Tiene momentos como la persecución del tren, que ok, eso estuvo bufiado y parece como estas escenas de películas de vaquero, pero en el espacio y todo lo demás, pues eso se ve cool. Pero mano, tiene escenas como los Power Rangers Cyborg
en las Vespa,
ajá, con las Vento de colores. Esa escena, no sé, para mí está como que bien, bien cheesy, bien campy. Y no sé, es bien triste que el episodio más bestial de la serie no sea un episodio de Book of Boba Fett.
Exacto. Mira, aquí estoy chequeando, porque de verdad me interesa saber cuántos episodios van a haber. Y en total parece que van a haber 8 episodios. 7 escritos por Jon Favreau. El sexto episodio está en conjunto con Filoni. Y Rodríguez, Robert Rodríguez, obviamente, hizo el octavo episodio. Que si no me equivoco, fue el episodio 3, que fue el que se fue bien al garete. Con los Power Rangers en las Vespa. Que ese episodio como que no tiene nada que ver con nada.
Sí, sí. Robert Rodríguez ha dirigido ya 2 episodios de este season. Él dirigió el primero y dirigió el... no sé si fue ese, pero yo vi que dirigió otro.
Sí, yo creo que fue ese mismo, que lo dirige y lo escribe. Y... no sé, ese episodio como que le faltaba coherencia. No sé, es mi opinión. Puede que no todo el mundo esté de acuerdo. Pero, pues, es que de verdad... que no sé qué más se puede hacer. No sé qué se puede decir.
Sí, bueno, vámonos full a hablar del capítulo, olvídate. Okay. En resumen, el capítulo está bestial. No es nada de Book of Boba Fett. Así que vamos de lleno al capítulo.
Una de las cosas que tú traes es como The Book of Boba Fett con lo de el episodio del tren. Se sentía bien, bien vaquero. Que es sí, una de las cosas que es lo que más le gusta a uno de Mandaloriano. Sí, de Mandalorian sí. Es un western en el espacio. Y todo eso se siente bien brutal en este episodio. O sea, desde la entrada a que va a ir a buscar su bounty, todo el mundo se calla, lo mira cuando él entra. O sea, son todos los tropes de una película de vaquero.
Bien brutal, una escena bien clásica cuando entra un vaquero, una barra.
Exacto. Llega donde su bounty y es todo como que, mira... Te puedo llevar frío, te puedo llevar caliente. Y no sé, esa escena me emocionó. Antes que lo dijera, ya yo sabía que lo iba a decir. Ya yo sabía que el que está ahí parado frente a él, obviamente, el Bounty.
Papi, eso es como esa línea de él es como Robocop. Dead or alive, you're coming with me.
Full, 100%. Sí. Y se sintió súper, súper cool. Ok. El hecho de que una de las cosas que estaba logrando en este episodio de reconectarlo con el covert de los otros mandalorianos de la secta esa que ellos tienen, también me gustó mucho. Ahí, pues, obviamente se necesitaba character development. Volvemos a ver a Favreau en su traje de mandaloriano como Paz Vizsla. Y bueno, que yo tengo algunas preguntas de todo lo que transcurre cuando él vuelve a encontrar a Paz Vizsla y a The Armorer. Ella le está limpiando, ¿sabes? Todo. cuando lo está entrenando con el Darksaber. Una de las cosas que encontré que estaba un poquito cool es que, o sea, el Darksaber no es un lightsaber. O sea, no es luz, obviamente oscuridad. Y pues una de las cosas que es particular de la oscuridad, como en un hoyo negro, es que pues es un evento supermasivo donde, ¿sabes?, es como gravedad infinita. Y como él va diciendo que con cada vez que él tira con el Darksaber se pone más pesado. Eso también pensé que estuvo bien cool. Pues ok. Después que Paz Vizsla lo reta, pierde, porque obviamente va a perder. O sea, él no es el personaje principal. Ninguno de los shows se llama Paz Vizsla. Son de Mandalorian y Book of Boba Fett. Una vez que el mandaloriano le gana a Paz Vizsla, que The Armorer le hace la pregunta: ¿tú te has quitado tu máscara? O sea, es como que alguien ha visto tu cara. Pues ahí inmediatamente te recuerda ese último episodio, la despedida con Grogu. ¿Qué pues?
Si ella hubiese visto el episodio y hubiese visto por qué él se quitó la máscara, lo hubiese dejado quieto.
Bueno, es que también ella como que no tiene corazón, no sé.
Eso parece.
Porque ella ha visto ella sabe de
todo. Mi pregunta es, ¿por qué ella viene con ese follón de momento? Justo cuando Din Djarin le está ganando a Paz Vizsla, de momento ella se saca de la manga. Ok, aguántense, ¿tú te has quitado el casco? No. ¿Y tú te has quitado la máscara? ¿Por qué? Espera ese momento para hacer la pregunta. ¿Por qué no se lo hizo desde que llegó?
Porque ya. Bueno, exacto. Ese es un buen punto. ¿Por qué no le hace esa pregunta cuando llega? Cuando le enseña el Darksaber. Todo eso. El hecho de que él haya mencionado. Ay, Dios mío, ahora se me fue el nombre de la mente. Ay, Dios mío. De esta mujer.
Ya le mencioné. Sí, a Bo-Katan.
Exacto. Bo-Katan Kryss. Y empiezan a hablar de Clan Kryss y todo esto. Ok. Ese era el momento que ya le preguntara: ok, ¿cómo tú sabes de Bo-Katan? ¿Tú te has quitado la máscara en algún momento? Porque obviamente ella sabe que Bo-Katan no se suscribe a sus creencias. Así que él ha tenido contacto con otros mandalorianos y es posible que se haya visto tentado a quitarse el casco. Así que sí, está curioso que en ese momento que ya él le gana a Paz Vizsla, que ella haga esa pregunta.
Ah, y que la entrada de Paz Vizsla no pareció como si él viniera a hacer el cash del Money in the Bank. La lucha libre.
100%.
Que esperan que el que gane está todo embaratado y ok, vengo ahora a retarte. Así fue, él está entrenando, que no puede ya con su vida. Sí, yo lo voy a retar, dame acá el Darksaber este.
Exacto.
Y esta leña que como quiera pierde.
Él está fresquecito como lechuga. El ogro acaba de cargar un hoyo negro con su mano. Y está cansado y como quiera pierde. Pues para que tú veas que la única armadura que tiene Din Djarin no es de Beskar, también tiene un plot armor bien cañón.
Bien brutal.
Pues ok. Yo te hice también una pregunta de ese momento. Cuando The Armorer le dice, ok, ya tú no eres mandaloriano. Entonces le dice como que, ok, pues está bien, no eres mandaloriano, pero llévate todo el Beskar que tienes puesto, que es el patrimonio de los mandalorianos, y llévate el Darksaber, que es el símbolo del líder de los mandalorianos. Eso no hace sentido.
No sé, yo no le di mucha importancia a eso. Me acuerdo que me lo preguntaste y sí, entiendo. No sé si más adelante van a explicar por qué. O simple y sencillamente porque piensan que nadie se va a hacer esa pregunta.
Exacto. Yo de verdad pienso que es que no dijeron como que okay, aquí hay como una inconsistencia.
Pero, ¿y por qué no van a donde Bo-Katan y le quitan el Beskar que tiene?
Bueno, también.
Porque sabe que Bo-Katan lo va a partir.
¿A quién? ¿A Paz Vizsla?
Sí.
Sí. Y mira, la otra cosa es. Parece que vamos a ver una persona.
No,
vamos a ver si de verdad entra. Él dice que está tratando de entrar.
Sí, sí. Vamos. Una vez que entre, vamos a los comentarios, porque esto es algo increíble, mi gente.
Ok, bueno, vamos a los comentarios en lo que a ver si se conecta. Ok. Saludito a Tommy, que está por ahí. Héctor, saludo. Mando salvando la serie que iba en picada, 100%. Aquí, ¿qué más? Peacemaker ha sido un hit brutal.
Sí, Hacho, bien cañón.
Que justo bien le cañón. Estaba comentando a Jonjo. Tengo problemas con HBO Max, no sé por qué rayos. Yo lo tengo a través de AT&T, porque es mi proveedor. Y no me está funcionando, me está diciendo como que mi cuenta se expiró. ¿Qué rayos, mano? Así que no he podido ver el último episodio de Peacemaker. Vamos a ver si después resuelvo y llamo a nuestro amigo.
Pero quédate ahí, Héctor, porque vamos a hablar ahorita de eso.
Sí, sí. Pero a ver si resolvemos con Doug Newt, nuestro fiel amigo de AT&T.
De AT&T.
Yo me pregunto si él todavía estará chequeándonos de vez en cuando.
No tengo idea, yo no sé si todavía trabaja ahí.
A lo mejor lo votaron. Pensé que Boba no mataba porque era Disney, pero yo no sé, Mando llegó decapitando. No entiendo.
Mando llegó cortando gente por la mitad y decapitando.
100%. Bueno, es que es un Bounty Hunter. Demon Slayer y Attack on Titan quedándose con el mundo anime. Sí, y no he visto las últimas temporadas de ninguno de esos dos. Estaba esperando un poquito más de Attack on Titan porque de verdad yo sé que va a estar un poquito intenso. Así que vamos a ver. Jesús Manuel. Todas son molestias porque Wafet no se quita la camisa. Bryce Dallas Howard se la comió con la dirección de este capítulo, 100%. Este ha sido el episodio más fuerte en todo sentido de Book of Boba Fett. Y qué triste. O sea, es que una de las cosas que mencionamos, que yo también sé que Jan lo ha mencionado, creo que lo hablaron con Omar en The Movie Guy, en El Puño de Vader, síganlo, shout out. que, o sea, este episodio está bueno, pero por todas las razones equivocadas.
Uh-huh.
O sea, esto no es el season 3 del Mandaloriano. Esto se supone que sea...
Pero es lo que yo te estaba... Es lo que yo te estaba diciendo, yo te envié en audio el miércoles. Esto es como si te hicieran la introducción al season 3 de Mandalorian. Te hicieron la introducción, un capítulo totalmente introductorio, y ya sabemos cuál va a ser el plot. Ya sabemos que el tipo va a girar en meterse allí a Mandalore y irse a las minas y bañarse en las aguas de las minas de Mandalore para que vuelva a ser mandaloriano. Y el otro subplot es encontrar a Grogu para darle el regalito.
Exacto. Y una de las cosas es que aquí puede haber un momento interesante para Din Djarin. Porque uh-huh. una de las cosas es que, ok, yo creo que Oscar Isaac no está... No estoy hablando de la persona correcta. Estoy pensando en Moon Knight.
Diablo, qué viaje. Pero ¿cómo tú diste ese brinco, ese viaje?
Bueno, no sé. Porque también yo sé que había salido el trailer de Moon Knight y yo tengo un montón de tabs abiertos y estoy hablando de cosas al garete. Me voy a esperar en los comentarios, por favor. Pero es verdad, como que estoy tratando de producir al mismo tiempo y tengo un montón de tabs con diferentes cosas. Porque quería no olvidarme de nada y entonces me estoy olvidando de otras cosas. ¿Qué?
Y estás haciendo un babote. Oscar Isaac. Hablando de mandarle a Oscar sí. Isaac.
Mamá mía. Pedro Pascal.
Ok.
Ya lo voy a tener que entregar mi tarjeta. Se acabó el live. Vamos a pagar aquí. Vamos a cerrar la página. Ya. Por culpa mía. Pues sí, no, ok, está bien, hablo un montón de caca ahora, porque no sé. Pero nada, volviendo. Yo creo que Pedro Pascal, o sea, no ha estado facturando full para el personaje, porque es lo que hace en la voz.
Ok.
Que una de las cosas es que, ok, sí, él se tiene que presentar de vez en cuando Mando se vaya a quitar la máscara, pero fuera de eso, el que está un suit actor.
Uh-huh.
No sé si hayan negociaciones para que Din Djarin se vaya a quitar el casco un poquito más frecuente en el Season 3, en lo que consigue bañarse en la agua de las minas de Mandalore.
Ahora la pregunta es, ¿él se tiene que dar una bañadita por cada quita de casco que se dé?
Bueno, como lo hicieron sonar, es que al otra gente verlo, pues él es impuro. Y para purificarse, pues tiene que llegar allá a las minas de Mandalore a bañarse. Porque aparentemente en esa religión, pues tiene que bautizarse cada vez que se quite el casco.
Ay, mi mamá, ¿qué más tenemos ahí? Yo estoy esperando que entre. Eso va a ser como la entrada de Bad Bunny en el Royal Rumble la noche.
Espera, no le hagas ahí tanto porque no sabes ni si quieres entrar. Oye, Tommy, ¿qué tú me dices de esa escena de Mandalore Judgment
Day? Yo sí, estaba loco por entrar en eso. Manu, hay cuando están hablando de el purge ese que hizo que hubo en Mandalore, esa escena quedó super Terminator.
Sí, 100%.
Eso fue un shout out a Terminator.
Sí, y quedó super cool. Se vio super bien.
Bien duro. Y entonces cuando sale cuando van alejando la cámara, así, hacho, bien cañón. Eso es Terminator.
Ok, Jesús Manuel, estoy loco de ver a Grogu en armadura. Ok, yo te hago la pregunta. ¿Cómo tuviste eso? ¿Tuviste un chainmail para Grogu o tuviste una cadenita?
Pues mira, de verdad que yo no sé. Yo lo que vi fue un montón de argollitas ahí. Yo no sé qué es lo que va a hacer eso.
Yo espero que sea un chainmail para ser debajo de las argollitas.
O le van a poner pantallas. Y no, como las orejas son grandes, pues hay que ponerle un par.
O no, pues como ya él le dio la cadenita.
Tú sabes que era lo que yo estaba
pensando. Le hace la pulsera para que le haga juego.
Tú sabes lo que yo estaba pensando que iba a hacer. Yo estaba pensando cuando ya estaba derritiendo el spear ese, que lo que iba a hacer era el handle para un lightsaber, para Grogu.
Oh.
Cuando empezaron el proceso, yo, diablo, se van a tirar esas. Pero después cuando veo un montón de argollitas, yo, ¿qué rayo es esto?
Bueno, entonces hay que... ¿El Darksaber está hecho con Beskar?
El mango, sí.
¿El mango está hecho con Beskar?
Algo así dijo él, pero él dijo que no era, era un... como un tipo de aleación que no había visto nunca.
Sí, un Beskar que... exacto, que nunca había visto, que ya le explicó que sí, que es Beskar especial porque... el pana era Jedi y Mandaloriano.
Uh-huh. Es que yo lo que estaba esperando era eso, mano. Yo diablo, se van a tirar un...
¿Cómo se llama? Al final de todo, Grogu termina con el Darksaber.
¿Te imaginas eso? ¿Y qué pasó?
No, porque es un foundling.
Uh-huh. ¿Y dónde
eso lo hace el Mandaloriano?
Uh-huh. ¿Y dónde rayo está Grogu en The Force Awakens? Eso es un tema para otro día.
Sí, porque el camino es así. La pregunta era el desempate. Ok. Cuando Din Djarin obviamente está ganando. Ok, el Beskar y el sable se los ganó justamente, creo que no se lo pueden quitar. Bueno, sí, lo pueden matar y agarrar todo eso. Eso es
claro. La cuestión es que el es como dice Irra, el Firrol, el Beskar, eso es como patrimonio de los Mandalorianos.
Exacto, Jesús Manuel, plot twist. En una lucha con Paz Vizsla, Din Djarin es deformado y los Jawas le reconstruyen el rostro y vuelve Poe Dameron. Pero en realidad esta es una misión secreta mandada por Dialmore. ¡Diadre, mano! Jesús.
Él acaba de dar sentido, le acaba de dar sentido al babote tuyo.
Gracias por sí, él tiene, he's got my back. Ok, él puede andar sin casco todo el season hasta que se bañe. Total, tiene que hacerlo anyways. Grogu, uh-huh, con bling bling. Y mano, fuimos por todos los mensajes y todavía no ha llegado nuestro invitado especial. Es Jesús Manuel, para eso estamos. Gracias, bebecito. Te aprecio un montón. Jesús, ese plot twist te la compro. Ok.
Hermano, pues, mis impresiones del episodio. Yo, honestamente.
Espérate. Eso es la primera mitad del episodio, todavía falta un montón.
Claro, le falta la vida.
Que es
pero tú más tiraste, brutales.
Dilo.
Tú tiraste lo que tú entiendes que fue un plot hole.
Ajá.
Pero no has brincado a la otra parte.
¿Cuál fue la otra? Bueno.
El resto del episodio.
Vamos para el resto del episodio.
Sí, pero quiero mencionar que para dale, mí dale. Desde que desde el segundo uno de ese episodio, eso fue como ¡uh! ¡Llegó papá! Sí. Esa fue mi reacción.
Sí, 100%. Y de verdad, yo no pensaba que el episodio completo se lo iban a dedicar a él.
Yo pensaba que pues iba a cobrar la recompensa y qué sé yo, y se iba para allá para Tatooine y se encontraba a Boba Fett y se acabó. No, mano, todo.
Un episodio completo. Y
todo gracias, gracias por eso.
Sí, era necesario ya. Pero ok, pues entonces en la otra parte del episodio tenemos el regreso de un N1 Starfighter. Mano, qué cosa cañona.
Demasiado duro.
De demasiado verdad, duro. En mi vida me esperaba yo que fueran a traer un N1 de nuevo.
Eso fue una pescosa bien duro a la nostalgia. No a la nostalgia tanto de las viejas. Pero episodio 1.
Sí, no, y también está, bueno, es que también ahora, como no tiene a Grogu, pues se puede dar el lujo de andar en una corbeta espacial.
Claro.
Pero
obviamente. ¿Tú te imaginas que ese haya sido el Starfighter que usó Anakin en episodio 1?
No creo, mano.
¿Por qué? ¿Por qué no lo crees?
Porque ese Starfighter se usó en Naboo y yo creo que esta se destruye en la película.
¿Tú me vas a decir que tengo que ver episodio 1 otra vez?
Yo creo que sí.
Bueno, voy a darle para adelante, a ver, y llego a la parte donde él se monta en el Starfighter. No.
Él regresa con el Starfighter.
Sí,
él entra ese Starfighter está. Ese Starfighter está en Naboo. Bueno, a lo mejor lo destruyeron en Naboo.
Bueno, tú no sabes a dónde ha corrido eso.
Exacto. Ha corrido más que un Volkier 68.
Sí, porque tú sabes que Naboo lo destruye en episodio 4. Pero de episodio 1 a episodio 4 llovió un montón. Tú no sabes las vueltas que dio ese Starfighter.
Exacto, sí, pudieron pasar muchas cosas. Bueno, no, fue en el episodio 3, ¿verdad?
¿Qué? ¿Que destruye el Naboo?
Sí.
¿En el 1? ¿En el 1 cuando están estrenando el Death Star? Perdón, en el episodio 4, episodio 4.
En el episodio 4 es lo que destruye Alderaan.
Ah, fue Alderaan.
Sí.
Pero
yo creo que en el episodio 3 que se.
Perdóname. Sí. Pichea. Que yo estoy pensando que están destruyendo el planeta de donde es Leia. ¿Verdad? Que es Alderaan porque la adoptan y la crían ahí. Y yo estoy pensando en que no, porque es que Padme es de Naboo. Pichea. Exacto. No me hagas caso, me fui en un viaje como el tuyo de Isaac. Pues Naboo lo destruyen. No.
Estoy chequeando, sí.
No. Episodio 3 no destruye en ningún sitio. En episodio 3 el Death Star no estaba funcionando. Es al final del episodio 3 donde ves la construcción y.
Sí, pero. A Naboo lo destruyen con los Star Destroyers.
En el episodio 3.
Yo creo que estoy como un 97% seguro. Si alguien se acuerda, si alguien ha visto el episodio 3 recientemente, pues tírenlo por ahí. Destruye un chorro de cosas.
Pero no destruye un planeta.
Quizás la superficie era. Quizás los Gungans están todos vivos y está Jar Jar Binks por ahí.
No sé. Alguien que alguien en los comentarios, producción. Alguien que nos sirva de producción.
Sí, Jesús Manuel, la nave Anakin del episodio 1. Para mí que este episodio un 6. Si la serie estaba gustando, lo iba a pompear. Si estaba soñando, como estaba pasando, pues le iba a dar vida a la serie como sucedió. No se usó en Naboo, me llega a Tatooine y en Tatooine es que se da la carrera. Sí. De verdad, lo que yo pensaba que iban a hacer era usar uno de los
chicos, no, pero yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando de la nave que usó Tatooine, Anakin en Tatooine. Anakin se monta en un Starfighter de esos amarillos al final de episodio 1 cuando están en el combate. Y yeah. Se mete en el Mothership y empieza a dispararle a los robots allá, a los sí. droids.
Sí.
O sea, que no es la que él usa, no es la que él usa en el pod race.
Ya. Yeah. En el episodio 3 destruyen el templo Jedi. Mira, habían un par de naves viejas que podían usar que hubieran sido full nostalgia. Que una obviamente era el N1 Starfighter, el Naboo Starfighter, y la otra hubiera sido un Jedi Starfighter.
O la nave aniquilada de Padme.
No. Para quedarte on brand, todo brilloso.
Ajá, chacho. Parecía, iba a aparecer la armadura de Beskar.
Sí. Jorge dice, un Landspeeder. No, un Landspeeder no. Yo pensaba que lo que iba a que la doña lo que iba a sacar eran los motores de los Pod Racers. No sé quién se acuerde. O sea, en las carreras, pues estaba la capsulita esa donde tú te montas y al frente estaban los dos motores. Yo pensaba que eso era, que lo que iba a sacar eran los motores de, qué sé yo, de unos Pod Racers. Pero nada, eso, whatever. Y ok, uno de los momentos más funny que ha tenido Star Wars en general, yo creo. Esta pana, ¿cómo es que se llama la mecánica?
No sé, la señora peluda.
Y el nombre de ella lo han dicho. Déjame buscar aquí.
¿Cómo se llama la señora pelúa de Mandalorian?
Elimoto.
Ah, Elimoto. Elimoto.
Se llama Peli, Elimoto. Peli. Peli de pelo. Pelimoto. Que, bueno, hablando de pelo, que le gustaban los Jawas.
¿Verdad? Eso es como bestialismo.
¿Qué cosa el garete se tiraron ahí?
O sea que, son, o sea que
son, una... son peluditos.
O sea que una persona en el universo de Star Wars puede salir con un Wookiee.
Full.
Eso está bien al garete.
No, sí, acuérdate que a cada rato está la gente metiéndose con las Twi'lek. Por eso es que la madama esa es una Twi'lek. O Twi'lek, como sea que le digan la gente. O sea, es que entre especies se vale todo.
Sí, bueno, en Star Trek Capitán Kirk le mete mano a todo lo que se mueva.
Exacto, por eso no han hecho un crossover de Star Trek con Marvel, porque si no se come a Gamora.
Mm-hmm. Se come a Gamora, se come a Ultron,
se come a Groot.
A She-Hulk, lo que sea.
Ya, de verdad, ahora hay más verde.
Pero, sí, cómodo. Pero sí, eso quedó bien al carete. Con un Jawa, ¿no? Yo salí con un Jawa.
Ajá.
Bueno, bueno. No te vayas lejos. Yo pensaba que en algún momento Boba iba a estar con una Tusken de esa.
Full. Es que todavía no le han enseñado la cara, mano.
¿Cómo será eso? No creo que lo enseñen, yo creo que nos van a dejar el misterio. Pues, yeah. Pues en resumen, yo creo que es una posibilidad que el Starfighter sea el que usó Anakin. ¿Por qué? Porque lo quiero creer. ¿Qué más tenemos ahí?
Sí. Sí. Ok. Jorge mencionó a Peli y Jesús Manuel. Creo que pueden salir con. Claro que pueden salir con un Wookiee. Han salido y Chewbacca siempre han recordado a Bertie y a Ernie. ¿Por qué tú tienes que poner esa imagen en la mente de la gente, Jesús Manuel? No.
Bueno. Algo más del capítulo de Mando. De Mando, mira. Vamos a llamarlo así, de Mando.
Es que el capítulo fue de Mandalorian. Eso fue.
Sí, fue de Mando.
3, episodio 1.
Sí, el un prequel a Mandalorian, episodio 3. Full. Este season 3.
nada, pues al los últimos par de segundos sale Fennec Chan. Que eso es lo único que se puede decir. Pero estuvo brutal, de verdad, todo el episodio estuvo súper chévere, tiene character development, ¿sabes? Nos dio una nave nueva, y ok, una de las cosas, hablando de la nave nueva, ok, yo creo que sí vamos a ver otro Razor Crest en el futuro cercano, yo creo que antes que se acabe el Season 3, Mando va a volver a tener un Razor Crest. ¿Por qué?
Ajá.
Porque el Razor Crest o el modelo ese es una de las naves que sale. Bueno, que a lo mejor ya no es ni canon. Al final de esa película que no vamos a decir el título. Que ya empiezan a llegar todas las naves como si fuera
okay.
Los portales en Avengers.
Sí, sí. Que de momento llegan como 7,000 millones de naves a pelear con el New Order.
Exacto.
A pelear con el NWO.
Y ahí sale un Razor Crest entre todas esas naves.
Bueno.
Que es muy posible. Probable que Mando recupere. ¿Sabes? Que, bueno, un Razor Crest nuevo que no esté todo fastidiado.
Claro, claro. Es que también yo pienso acá, ¿dónde él va a transportar las personas que él se lleve metidas en el grafito ese?
Bueno, donde normalmente habría un R2 unit, pues ahí, ahora eso es como un closet y ahí puede echar cabeza.
Pero es que ahí lo que cabe es
un par de cabezas.
Ah, bueno, las cabezas. Pero no cabe una persona toda metida.
No cabe una persona, pero caben las cabezas.
¿Cómo es que se llama eso? Donde congelan a Han Solo.
En Carbonite.
El Carbonite. Yo en granito, pensando en granito. Eso mismo, en Carbonite.
Ajá.
Bueno, pues, Capitán Kirk con Gamora es Uhura, que no está tan lejos. No está tan lejos, sí, ¿verdad?
Ya. Yeah. y de su manera ahí puso un nombre, yo no sé qué es esto. Yo nunca he escuchado de ese personaje. Pero ok, Peacemaker quisiera poder hablar, pero puedo hablar hasta el episodio 4. Del 5 no puedo decir nada.
Ok, no voy a entrar en spoiler del 5, solamente quiero resumirlo todo en que, mano, qué brutal está Vigilante.
Ok, el personaje está cool.
Me encanta, de verdad, ese personaje me encanta. Cada escena que sale, el tipo se como que se la roba. Cuando sale como Vigilante, cuando sale como el muchacho, que se me olvidó el nombre, el tipo, no sé, todas las escenas están duras. Me gusta también, a mí no me encanta John Cena. No me gustaba como luchador, no me gustaba como actor, pero En Peacemaker me encanta. Porque la personalidad que el tipo le ha metido de medio morón. Pero, ¿sabes? Le queda duro. A la misma vez como el ay. Es como el que mete los marronazos. Pero a la misma vez bien bestia. Pues me gusta todo eso de la serie y le queda bien cañón a John Cena. Así que
Sí.
qué bueno que lo han rechazado para 20 papeles y al final tuvo este porque le queda cañón.
Sí, mano. Y él estuvo hablando de eso hace poco. Él no dijo en qué proyecto le estaba tratando de llegar en Marvel, ¿verdad?
No, pero sí dijo que trató de llegar a Shazam.
Ajá.
Trató de ser Shazam, que era buena porque necesitan parar a alguien al lado de The Rock que se ve igual de imponente.
Exacto.
Zachary Levi, bueno. Me gusta él como Shazam, pero no al lado de The Rock, yo no sé cómo se va a ver eso. So, John Cena para mí era la única persona en este planeta que se iba a ver así de bestia. Pero no veo a John Cena jamás como Shazam en cuanto a personalidad y qué sé yo, que ahí es donde yo veo que el comedic side de Zachary Levi es lo que ayuda bien brutal al personaje de Shazam.
Sí. Pero es que
Así
se supone
que.
que son niños.
Y en Marvel no tengo idea de qué es
Yo me
lo que
imagino que
ocurre.
debió haber sido algún papel de en Guardians of the Galaxy.
A lo mejor como Drax.
Exacto, eso es lo que yo estaba pensando.
¿Por qué
O
pensar?
qué sé yo, uno de los piratas estos especiales.
Porque lo único que puedo pensar en Drax, no sé, será porque lo hace otro luchador.
No, es que Drax es gracioso y eso, y creo pues que
Sí,
John Cena
Drax es
pudo, quizás no da el
rudo,
mismo desempeño,
es
pero
gracioso. Pero después de haber visto a Batista en par de en unas cuantas películas como Drax, como que no me imagino más nadie. Quedándose fijo. Ah, por eso es que pensamos en él como Drax, porque no podemos ver a John Cena. Y le quedaban mejor las habilidades de invisibilidad de Drax.
Exacto. sí, como dice Jesús Manuel, pudo haber sido un Taserface, quizá. John Cena. Pero nada, ¿sabes? Eso, nada, él mencionó pues que él había tratado por un montón de proyectos, que lleva años tratando de salir de una película de superhéroes, pero al fin se le dio con The Suicide Squad. Y ok, pues funcionó de cierta manera. A mí el personaje de él no me encantó en la película.
A mí me gustó
A mí sí me
en The
gusta
Suicide
acá,
Squad.
en la
Sí, pero
serie de
a mí
Peacemaker.
en The Suicide Squad a mí me gustó también.
Ok.
Y que estuviesen en todo el tirijala, toda la película entre él y Bloodsport. A mí pues lo que no me gustó es que mataron
Rick Flag.
sí, a mí Rick Flag me caía bien.
Sí. ¿Y okay, qué más se puede decir de Peacemaker?
Pues hermano, en todos los capítulos se van como que en este mega viaje bien cañón que es como que bien sin sentido, pero el viaje no es tanto de ácido como Doom Patrol.
Okay.
Que Doom Patrol, hermano, de verdad, pues el que lo escribe de verdad está metiéndose ácido y todo lo que encuentra. ¿Sabes? No sé, está fumando hasta leptospirosis y lo que encuentra, olvídate lo que sea. So, Peacemaker, ¿cómo que se llama él? James Gunn, se ha encargado de irse en unos viajes estilo Family Guy.
Yeah.
Y un montón de cosas súper absurdas, pero absurdo en el buen sentido de la palabra. De verdad, la serie me hace reír bien cañón.
Ok. Yo creo que eso es lo más importante para esta serie. Yo sé que, mira, a nosotros nos acusan, bueno, somos, nos autoidentificamos como Snyder Tardos, ¿verdad? pero no es que pensemos que solamente la fórmula de Snyder funciona para hablar de todas las historias
para
de
DC. Nada.
Nada que
para
ver.
Nada.
Hay espacio para todo. Eso es lo. Esa es la cosa.
Sí, a nosotros nos pueden catalogar en algún momento como Snyder Tards, nos podrán catalogar en alguien. Depende, fíjate, todo esto depende de la persona que esté escuchando algún live o vea algún post. Si no ha visto más nada de nosotros, pues a nosotros nos han tildado de Marvelito, nos han tildado de Snyder Tards, nos han tildado de una vez alguien entró un live de nosotros. Ah, ustedes son unos haters de Snyder y unos malberratas y qué sé yo, cosa. Yo, tú nunca has visto ningún post de nosotros, parece que es la primera vez que cruzas por aquí, porque hasta un segmento había pro Snyder, así que cógelo suave.
Sí, so, sí. Pero no,
Nosotros, obviamente le damos la oportunidad a todo material de DC y Marvel que haya, y si nos gusta bien, ¿cómo es? Si me invitan voy, si no me gusta me quedo. Y así ha pasado con Peacemaker. De verdad la serie ha sido un palo desde el primer capítulo.
100%.
Así que sigan dándome de eso. Yo opino que Peacemaker está ocurriendo en un universo, en otra tierra, no la tierra donde ocurrió los eventos del DCU. Peacemaker, pues bueno, es que lo vas a ver en este episodio cuando se ven unos viajes hablando de Superman.
Bueno, ya habló Caquita de Batman en los primeros
deja que lo oigas,
no me
hablando de Superman. De
no
Superman y esta tipa hardcore le dice como que eso no es así. Y él, pero tú sabes más que Google.
bueno, déjame no decir nada. Es que se supone que él interpreta un tipo bien específico de americano.
¡Qué cañón! Él me recuerda mucho a Johnny Lawrence en Cobra Kai.
Ok.
¿Sabes que Johnny Lawrence es como si él se hubiese quedado en los 80?
Exacto.
Pues algo así está este Peacemaker.
Sí. Pero mira, hablando de DC y todo eso, hace unos días salieron unos rumores que decidimos no tirarlos en la página. Porque, pues, posiblemente haya unos spoilers y unas cosas. Yo creo que en este medio, pues, sí se puede hablar. Porque mira, ahora podemos dar un warning. Estos rumores posiblemente sean un tipo de spoiler y son referentes a la película de Flash. De nuevo,
sí que
son rumores.
Tengo entendido que hubo uno como un test screening o algo.
Sí.
En estos días. Y aparentemente alguien supuestamente y alegadamente filtró cosas de la película, pero al final yo no creo nada hasta que vea la película. So.
Exacto,
para mí,
pero
siguen
hay,
siendo
hay
rumores.
Uno que sí, como que me llamó la atención un poquito de los rumores. Y de verdad, pues yo creo que ese es el único que me interesa, como que mencionar. Uh-huh. Que que de nuevo, estos son rumores, son posibles spoilers. Si tú no quieres que te spoileen la película de Flash, este es un buen momento para salirte, para cambiar el audio, para leer el podcast, para leer el video.
Pero te voy a decir la verdad.
Dime.
Esos rumores, esos supuestamente filtraciones de algún screening de The Flash, son casi todos. Yo lo escuché de eso, qué sé yo, semanas antes. So, que para mí sigue siendo rumor y no es que nadie lo vio en ningún screen.
No, exacto. Pero, ¿sabes? Hay que curarse en salud. Así que, ok, de lo que... el único que de la quiero mencionar es el que alegadamente la Supergirl de Sasha Calle, pues es la hija de Superman, pero
de Superman Christopher de Reeves. Uh-huh.
Que técnicamente también sería Brandon Routh.
Exactamente. Que según el crossover de CW, pues ese Superman está vivo todavía.
Bueno, una de las versiones, porque en ese, ¿sabes? Pasa lo que siempre le pasa a bueno, no siempre, pero ¿sabes? Que pierde a Lois y pierde a el bebé.
Uh-huh.
En esa versión de Kingdom Come. Claro. Pero en vez de dice Full Injustice, pues se vuelve Kingdom Come. Chévere. ¿Qué tú crees de ese rumor? ¿Qué te parece? ¿Te caería bien esa idea?
A mí me parece que esa es la única forma que van a hacer que la gente quiera a la Supergirl de Sasha Calle.
Ahí concuerdo. Creo que esta es la manera como que de darle a todos los que se han quejado del Superman de Snyder, de como que volverlo a traer al clásico, a la era dorada. Y si le digo, pues mira, ese Superman estuvo vivo, todo chévere, se casó, tuvo hijos, vivió su vida, y ahora su hija es Supergirl y se encarga del mundo en ¿sabes? Uh-huh, en vez del papá. Uh-huh. Creo que la gente la podría aceptar de esa manera.
Lo que pasa es que es como por una parte, qué cañón, ok, de verdad se la jugaron bien, porque están buscando de manera bien inteligente que haya aceptación a ese personaje, y cómo más que Hello, la hija del personaje del primer Superman en cinematográfico.
Del cine, sí.
Exacto. Y que todo el mundo, Hello, todo el mundo lo quería.
Exacto.
Yo creo que unánimemente no hay nadie que no quisiera el Superman de Christopher Reeves. Pero a la misma vez lo que me preocupa es a qué público ustedes están apelando. Ustedes están apelando a boomers. Es como decía Mel, y la vez que estamos hablando de los rumores que tiró Grace Randolph hace una semana, ¿sabes? Estás apelando a un público que no necesariamente es el público que te está que está pidiendo, ¿sabes? Para el que comenzaste a hacer este universo. So, ¿quiénes son los que recuerdan a Keaton como Batman? Yeah. Solo nuestra generación y boomers, que son un poquito más atrás. Yeah. Pues lo mismo está pasando con Christopher Reeve. Estos chamaquitos de ahora, que son los que están con la fiebre de superhéroe, con la fiebre del género en el cine, no saben un divino ni quién es Michael Keaton, ni en por lo menos en el universo DC, y quién fue Christopher Reeve, menos.
Sí, mira, aquí hay varios comentarios que no hemos visto y voy a brincar unos cuantos porque Jesús Manuel acaba de hacer un comentario que creo que es bien importante. Pero el hijo de ese Superman, el de Superman Returns. ¿Qué pasó con ese nene?
No sé. Barry cuando volvió para atrás lo cambió.
Como, fíjate, eso es una manera de explicarlo porque ya lo han hecho en la serie de CW cuando le cambia el hijo por la hija a Diego. ¿O fue al revés? La hija por el hijo.
Yo no sé.
A mí ya se me olvidó, hace tiempo que yo
Pero
no veo
hasta
nada de
borró a Nora
CW.
del timeline y todo.
Sí, no, él está un poquito al garete. Pero nada, yo sí quería tocar un poquito ese rumor porque me parecía interesante. Y es como que, ok, están tratando de hacer las peores cosas de la mejor manera y como quiera no les va a salir.
Sí. Este, supuestamente el Snyderverse sí existe, no es que lo van a eliminar, sí existe, pero está en otro universo. El Batman de Ben Affleck y que va a morir. Que ese rumor a mí no me extrañaría. Yo siempre pensé que Ben Affleck volvía para una despedida del personaje. No sé, a esperar a ver y cuando salga la película, vemos si los rumores son ciertos, que no lo dudo. Yo no dudo que los rumores sean ciertos, los primeros. Y esperar, la única salvación de que el Snyderverse continúe es el merge entre Discovery y WWE.
Exacto. Es que, mira, ya tienen que aprender, tienen el multiverso, pueden tirar todas las historias, no tienes que escoger una, no tienes que o sea, no tienes ni que decir cuál es el main universe. Deja que los fans interpreten eso.
Yo veo que eso, el multiverso abre una posibilidad bien grande para que puedan existir todos los que a Warner le dé la gana. El único problema que yo veo con esto es que va a ser bien confuso para la gente para muchos normies o para los mismos boomers a los cuales están tratando de apelar.
Sí.
Es
Sí,
como
no,
que, ah,
es verdad.
pero espérate, pero usted se supone que ya no era Batman, porque ahora Batman está de nuevo aquí. Ay, pero Batman ahora no era el muchacho este de la película de los vampiros. ¿Por qué ahora está Ben Affleck otra vez? ¿O por qué ahora está Michael Keaton? ¿Sabes? Es como que pues están pasando un montón de cosas. El multiverso te abre esas posibilidades, pero si vas a hacer un montón de películas de muchos Batman diferentes, o de muchos Jokers diferentes, o de muchos Superman aparte, ah, tenemos un Superman negro, tenemos un Superman de Henry Cavill. Si es que Henry Cavill, pues hay un milagro y aparece algo de nuevo de él. Tenemos a Superman de Brandon Routh, y hay como 20 Superman corriendo al mismo tiempo, y el de Tyler Hoechlin, y tú sabes, a la misma vez está cool, es algo que tú y yo pudiéramos apreciar, pero hay un público que se va a quejar. O sea, nunca van a complacer a todo el mundo.
Exacto.
La única
Como
manera de complacer a la mayoría es deja de estar haciendo tanta caca, continúa las cosas y danos más escenas de Henry Cavill sin camisa. Ya. Ya. Sencillo. Ya yo les di las llaves del reino.
exacto, pero no, bueno, llevamos un poquito más de una hora hablando. Quedaron unos par de comentarios, pero deja ver. Vamos a ver los comentarios y
Sí,
seguimos.
terminamos con eso.
Ok, Jesús Manuel había tirado Adrian Chase, Vigilante, lo de
Ah, Adrian Chase,
Taserface.
gracias.
Gray, bro, nice to see you there. Un pana mío. Jesús Manuel, no me ha gustado un patrón, es demasiado viaje para mi gusto. Sí, eso.
Sí,
Esa es una de
tiene
esas
su
pelis
público.
que tiene su
Tiene su
público,
público.
exacto. Okay, Tommy, más vale que Secret Invasion tenga un vibe de paranoico para superar los butterflies de Peacemaker. Fíjate, yo estaba pensando eso también. que con Secret Invasion ahí a la vuelta de la esquina, estaba interesante de que todo lo que estaba ocurriendo con Peacemaker. Ok, es que
Peacemaker es de Suicide Squad
y esa es una secuela de Suicide Squad y eso sí es del DCEU. Bueno. Jesús Manuel aclarando, fue hija por hijo para John Diego. Y en el Snyderverse original, Batfleck moría como quiera.
Sí, él moría al final de Justice League 3.
Exacto. No. Pero nada, hablamos de un montón de cosas. Quedaron un montón de cosas que no cubrimos. De entre todos esos rumores, había material a lo loco.
Sí, sí, había un montón de rumores ahí. Honestamente, ahora mismo ni me acuerdo de la mayoría, porque es que el más que hacía ruido ahí era lo de Sasha Calle, lo de Supergirl, que era hija del Superman de Christopher Reeve. Pero nada, yo creo que cubrimos todo lo que queríamos cubrir hoy, y ese rumor que no lo teníamos en agenda. Así que, mi gente, continúen siguiéndonos por todas las plataformas, redes sociales que se les ocurran. Y si no nos encuentran es porque no estamos ahí. Usted inténtelo, búsquenlo como Geek Chat Room en todas las plataformas. En la que no aparezca, pues no estamos.
Exacto. Definitivamente sí estamos en Facebook y en YouTube.
Exacto. En alguna, pues aparecemos, aunque no se suba nada hace meses. Pero aparece Geek Chat Room, está ahí. Síguenos, a ver si. Así que, mi gente, será hasta la próxima. Les voy a hacer un anuncio extra oficial, pero les anuncio que, como ni Firrol sabe esto, les anuncio que como en aproximadamente dos semanas, semanalmente, posiblemente miércoles o jueves, toda la semana regresa la rabieta de Yo-Yo.
Brutal. Esas son las mejores noticias que he escuchado en todo el día.
Así que, wow, nada, tengo que preparar el cuarto bien, hacer unos arreglos que tengo que hacer, pero es posiblemente que miércoles o jueves tengo que revisar con nuestros colegas a ver en qué momento lo puedo hacer sin interrumpir ningún live de nuestros colegas, porque, ¿sabes?, la rabieta de John Yo ha sido un segmento que están esperando en toda Latinoamérica, todo Puerto Rico. La gente me llama de Alaska, me han llamado de Groenlandia. John Yo, tu rabieta, estamos aquí esperándolo. Nuestra vida no ha sido la misma. Gracias a que tu rabieta no está, llevamos 2 años en pandemia. Así que, mi gente, la rabieta, voy a hacer un esfuerzo por ustedes, por acabar la pandemia. Así que espérenlo. Tengo que hacer mis arreglos, pero va a pasar. Yo estoy poniendo un timing de aproximadamente 2 semanas, así que.
Ok. Pues ya saben, gente, pendientes a Geek Chat Room y el regreso de la rabieta de Yo-Yo. Y nada, vámonos en esa misma nota. Geek out.
Geek out.